Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a volver a hablar de la historia de la Biblia en español. Y luego vamos a seguir leyendo en el Evangelio de Marcos en el capítulo 11.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentados por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Tu palabra para mí es lluvia fresca en mi piel, renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver una breve historia de las traducciones de la Biblia, pero antes de ver ese tema, tengamos un momento de oración. Padre nuestro, Dios de misericordia, gracias por habernos amado, por habernos purificado y santificado por medio de la sangre de tu Hijo, Jesús. Pedimos, oh Padre, que nos ayudes a vivir vidas santas y que bendigas a las personas que están escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia se escribió en tres idiomas, hebreo, arameo y griego. Antes del año 600 de la corriente era, se habían hecho muchas traducciones de la Biblia en otros idiomas, pero en el séptimo siglo, la Iglesia Católica proclamó que solamente se podía usar el latín para las traducciones. Sin embargo, algunas personas se atrevieron a hacer traducciones adicionales, como Alfonso X, llamado el Sabio, quien editó una Biblia en español en el año 1280. Se conoce como la Biblia Alfonsina o la Española y se tradujo del latín. En el año 1455, Johannes Gutenberg inventó la imprenta y publicó una Biblia en latín. En el siglo XVI hubo una verdadera explosión de traducciones, con versiones en alemán, inglés y por fin en castellano. Francisco de Encinas tradujo el Nuevo Testamento del griego al castellano en el año 1543. En 1569, Casiodoro de Reina produjo lo que se conoce como la Biblia del Oso, una edición de la Santa Biblia en castellano. 30 años después, Cipriano de Valera realizó una revisión de la traducción de Reina, y la versión Reina Valera ha sido revisada muchas veces desde entonces. En 1944, Eloino Nácar Fuster y Alberto Colunga publicaron la primera versión de la Biblia en español que fue autorizada por la Iglesia Católica. Luego siguieron muchas versiones, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Latinoamericana, la Nueva Biblia Española, la Versión Popular, la Nueva Versión Internacional, la Palabra de Dios para Todos y muchas más. En los próximos programas quiero analizar un poco algunas de estas versiones. Por ahora, basta decir que lo que más importa es que usted lea y estudie la Biblia en la versión que sea. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Jehová está en medio de ti. poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo en el Evangelio de Marcos, el segundo de los cuatro evangelios que se encuentran al principio del Nuevo Testamento. Hoy vamos a estar leyendo en el capítulo 11, comenzando con el versículo 1. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, al aproximarse a los pueblos de Betfagé y Betania en el Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán un burro atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita, y que enseguida lo devolverá. Fueron pues y encontraron el burro atado en la calle, junto a una puerta, y lo desataron. Algunos que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen ustedes? ¿Por qué desatan el burro? Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho, y los dejaron ir. Pusieron entonces sus capas sobre el burro, y se los llevaron a Jesús, y Jesús montó. Muchos tendían sus capas por el camino, y otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David! ¡Hosanna en las alturas! Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo. Miró por todas partes y luego se fue a Betania con los doce discípulos, porque ya era tarde. Así empieza la última semana del ministerio público de Jesús, la última semana que terminaría con su crucifixión y sepultura. Jesús entró en Jerusalén tal como había sido profetizado. Me parece obvio que Jesús ya había arreglado con el dueño de este burrito para que se lo dejara usar. Era necesario que Jesús entrara en la ciudad de esta forma. El profeta Zacarías había escrito unos 500 años antes: alégrate mucho, ciudad de Sion, canta de alegría, ciudad de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y victorioso, pero humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una burra. Jesús no entró como rey guerrero montado en un caballo de batalla. Entró como príncipe de paz, humildemente montado en un burro. Jesús llegaba a Jerusalén en la época en que muchos peregrinos estarían arribando a la ciudad. La gente solía cantar del Salmo 118 en esta ocasión, diciendo: este es el día en que el Señor ha actuado. Estemos hoy contentos y felices. Por favor, Señor, sálvanos. Por favor, Señor, haz que nos vaya bien. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendecimos a ustedes desde el templo del Señor. El Señor es Dios. Él nos alumbra. Comiencen la fiesta y lleven ramas hasta los cuernos del altar. En hebreo, el término sálvanos es hosanna. La gente reconoció a Jesús como su esperanza, su Mesías, su Salvador. Lamentablemente, poco día después, el grito se convertiría en ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Así somos los seres humanos. En un momento buscamos a Dios y en el otro lo rechazamos. Sigamos leyendo. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera que tenía hojas y se acercó a ver si también tendría fruto. Pero no encontró más que las hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, «Nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto». Sus discípulos lo oyeron. Después que llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas. Y se puso a enseñar diciendo, «En las Escrituras dice, mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones». Al oír esto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza. Pero al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. El templo tenía distintas partes, desde el lugar santísimo donde solamente entraba el sumo sacerdote, hasta la corte de los gentiles, donde los no judíos también podían entrar. En los tiempos de Jesús, los judíos habían permitido que los comerciantes se instalaran en esta última corte. Jesús se enojó, pues el templo había de ser un lugar para todas las naciones, y no solamente para los judíos. Pero los no judíos no podían adorar entre el bullicio de los negocios. Jesús les acusa de haber hecho del templo una cueva de ladrones. Y una referencia a Jeremías 7. Él quería decir que estaban practicando la misma hipocresía que la gente practicaba en los días de Jeremías, época en que el templo fue saqueado y quemado por ejércitos extranjeros. Está clara la advertencia. Si no se arrepienten, este templo también será destruido. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
En medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.